Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para analizar un partido que nos dejó un poco de sensaciones encontradas, un sabor agridulce quizás en la boca, un poco quizás contentos porque el equipo estuvo al borde del triunfo, porque viene en levantada, porque sigue manteniendo su invicto, porque muestra partido a partido que a pesar de los contratiempos como son las lesiones y los rivales que nos complican, tiene recursos y tiene soluciones para sacar los encuentros adelante, pero también un poco decepcionados por lo que fue el empate de ayer en Old Trafford 2-2 frente al Manchester United, quizás porque merecíamos el triunfo y porque el equipo termina con dos bajas importantes en una recta de campeonato en la que es necesario tener un plantel un poco más largo de lo habitual, con jugadores que puedan rendir al máximo en varias circunstancias, y también porque en el balance final los goles que termina sufriendo el Arsenal fueron quizás por errores individuales, que es un gran debe que tiene este equipo hace varios años. Creo que las fallas individuales y los errores puntuales de jugadores nos han llevado a varios momentos de decepción en estos últimos años, pero bueno, vamos a empezar a analizar poco a poco lo que fue este partido frente al Manchester United. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a este podcast y también le doy la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este tercer podcast, cuarto podcast de Arsenal en América.
Rodri, buen día, ¿cómo estás? Sí, era un estadio difícil, ¿no? Yo tengo la sensación de que en el United, en Old Trafford, había una especie de barrera psicológica, y si a eso le sumamos el récord bastante negativo de Arsenal contra los equipos de Mourinho, la previa, por más que veníamos con confianza del partido con Tottenham, se avizoraba complicado el encuentro con el United, sobre todo, que es algo que se estuvo hablando bastante en la previa. Arsenal por Premier League no ganaba en Old Trafford, no gana en Old Trafford desde 2006, sacamos 3 de los últimos 33 puntos posibles en nuestras visitas al equipo rojo de Manchester. Así que la excepción fue la victoria en cuartos de final de la FA Cup en 2015. Pero nuestras visitas a Old Trafford eran bastante complicadas.
Aquel gol de creo, Monreal y Welbeck marcaron en aquel partido, si no me equivoco, un gran triunfo del Arsenal para pasar de ronda en la FA Cup, que luego terminaría obteniendo. Sí. Y le doy la bienvenida a Sebastián Gálvez. Seba, bienvenido.
Mati, Rodri, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días a toda la gente que nos está escuchando también. Me parece que el partido de ayer ha marcado un punto de inflexión, me parece, en el equipo. Emery está diciendo que, ya viene diciendo, ¿no? Varias semanas que está buscando el mejor balance, el mejor esquema. Y ayer United con Mourinho contra el Arsenal, como siempre, que siempre saca algo de la galera, hizo una formación, hizo un esquema novedoso, porque no lo había usado, solamente con West Ham de visita, para no dejar jugar el equipo, ¿no? O sea, sacó prácticamente el mismo esquema que usa Arsenal, con la misma ocupación de espacios. Y eso ya lo iremos hablando durante el podcast, pero me parece que la postura de Mourinho en este partido en particular fue un complejo de inferioridad, el cual él, bueno, siempre, o sea, no siempre, ¿no? Pero a veces tiende a usarlo para poder protegerse y poder de repente molestar al equipo rival. Ya lo hizo también contra la Juventus, cuando lo volteó con dos goles de pelota parada, y ayer estuvo a punto de hacerlo contra el Arsenal.
Sí, sí, coincido, y creo que también habla un poco de lo que es Mourinho entrenador en los últimos años, ¿no? Mourinho, un entrenador que en su época ha sido muy ganador, que ha formado parte de una época muy, muy importante en el fútbol, en este cambio entre lo que era el fútbol anterior y el fútbol moderno, pero que actualmente ha quedado un poco detrás, ¿no? En lo que son sus tácticas, sus estrategias, y se ha limitado últimamente, por más allá de que el Manchester United tiene un plantel muy importante y plagado de jugadores de primer nivel con campeones del mundo como Paul Pogba, se ha limitado a neutralizar rivales. Esa es su táctica global y la que utiliza partido a partido en este Manchester United. Pero bueno, eso creo que nos da pie también para hablar un poco de lo que eran las formaciones de ambos equipos, que ya dilucidaban que iba a ser un partido incómodo, que iba a ser un partido empantanado desde lo físico, con mucha fricción. También un Arsenal que con poca intensidad y con menos intensidad, por un notorio desgaste de lo que fue también la remontada del domingo frente al Tottenham, que requirió mucho ímpetu del equipo y mucho para remontar ese partido, el clásico en casa. Pero bueno, si les parece, entonces nos ponemos a hablar un poco de esas formaciones de ambos equipos, de este partido que por primera vez en 32 años se jugaba sin Wenger o sin Alex Ferguson, que es un dato bastante importante, que Arsenal entonces repitió ese 3-4-2-1 que viene jugando en las últimas veces, esta vez con Guendouzi en lugar de Xhaka, y nosotros hablábamos si era Ramsey el encargado de ocupar ese lugar por experiencia, y también Emery lo termina incluyendo a Ramsey por Mkhitaryan. Así que así salió Arsenal con esa formación. Y yo les pregunto a ustedes si creen que el 3-4-2-1 llegó para quedarse, ¿no? Ya tercer partido consecutivo que Emery utiliza esta formación, y la utilizó nada más y nada menos que en el Clásico y frente al Manchester United en Old Trafford.
Sí, lo único que me hace pensar que pueda llegar a cambiar o volver a la línea de 4 es el tema de las lesiones en defensa. Está bien que ahora están volviendo Koscielny y Monreal, pero ayer pusimos en cancha los tres centrales sanos que teníamos, y las consecuencias se notaron un poco por lo que suele ser este calendario de diciembre movido de Premier, en el que si no contás con un plantel profundo vas a empezar a sufrir algunas lesiones que te pueden complicar en el comienzo de la segunda parte de la temporada de Liga. Pero como decías vos, Rodri, me parece que en la previa, no solo a nivel formaciones, a nivel esquema táctico, sino a nivel nombres, uno miraba la formación del United y Pogba y Mata estaban en el banco, Xhaka suspendido, Ozil lesionado, mirabas el equipo y decías, ¿pero quién va a jugar al fútbol acá?
Claro, faltan los que juegan.
Exacto, faltaba gente que jugara al fútbol y se notó. Fue un partido súper intenso, con muchísimo ida y vuelta, con mucho desgaste físico de los dos equipos, y es el planteo que se eligió. Emery por un lado para ser proactivo, Mourinho para contrarrestarlo, y se puede decir que más o menos bien le salió, por más que él, en mi opinión, Arsenal terminó por encima a nivel juego y tal vez deberíamos habernos ido con los 3 puntos.
Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Tú viste la formación de inicio, como dices, sin Xhaka, sin Ozil, sin Pogba, sin Mata, pues, también en United, y no había mucha calidad en el campo de gente que tiene control y posesión y sobre todo precisión en los pases, ¿no? Arsenal me parece que ayer, eso es lo que le faltó un poco más de velocidad en los pases y precisión entre líneas, porque no al no estar Xhaka, Guendouzi arrancó el partido un poco desorientado, luego se plantó bien y acabó jugando un buen partido, me parece, francés, pero sentí que faltó ese pase que destraba líneas y que deja al rival en desventaja, y ese es lo que permite Xhaka, ¿no? Xhaka no se perdió un partido desde febrero de 2017, ¿no? 65 partidos de liga que ha jugado completos, por así decirlo, no es el primer partido que se pierde, y bueno, obviamente el primer partido de liga de la temporada que se pierde. La dupla, a mí de inicio la dupla Guendouzi-Torreira, que ya yo la vi jugar en el segundo tiempo contra el Chelsea, me parece que aún no se complementan muy bien. Ayer Torreira quiso ser un poquito en el enlace, me parece que en sus últimos partidos Torreira ha adoptado un poco más el rol de ida y vuelta, porque aparte hay que decirlo, está pateando mucho más a largo, y bueno, producto de eso ha hecho un gol y aún tiró al palo, pero faltó ese eslabón que era el que hacía que el equipo juegue, ¿no? Ramsey, yo de entrada pensé, la verdad, que Ramsey lo metió un poquito para activar más a Bellerín y hacerse fuerte por la banda derecha, pero no fue así. Ramsey tuvo demasiada libertad, me parece, y se equivocó bastante porque estuvo más pegado del centro a la izquierda que a la derecha, y ahí hubo una brecha que, que al final terminó costándole a las trepadas de Bellerín, que son muy importantes y que ya no las tuvimos.
Sí, y creo que como marcaba un poco Seba, Torreira en un rol más ofensivo que defensivo en algunos pasajes del primer tiempo liberaba un poco su espalda. Lingard aprovechó ese sector, flotaba por ahí y trajo un poco de complicaciones en la primera parte. Incluso Martial probó desde esa zona al arco y Leno respondió de manera sensacional. Pero bueno, luego llega el gol del Arsenal, poniéndose en ventaja desde la pelota parada, que al no estar Xhaka quedó en manos de Torreira, que tiene una gran pegada, y ejecutó ese córner, ese tiro de esquina, a lo Juan Román Riquelme, digamos, pidiendo la distancia, generando un poco de distracción, ejecutando rápido, generando que Mustafi logre sacar ventaja de esa ejecución, y el balón que se escapa entre las manos de De Gea para terminar anotando el 1-0. Arsenal encontraba una ventaja en un partido en el que quizás no había atacado tanto ni con tanta claridad, pero en el que claramente tenía la iniciativa, ¿no?
Sí, y además tiene que ver, el gol no fue un momento aislado, fue coincidente con el momento de juego de mejor nivel de Arsenal en ese primer tiempo, que duró más o menos 10 minutos, muchos ataques por izquierda, mucha presencia de Kolasinac en el último tercio de campo de Arsenal, derivó en varios corners y eso terminó con el cabezazo de Mustafi, que increíblemente De Gea, no sé qué pasó con De Gea en ese momento, gracias a Dios se equivocó, no suele equivocarse contra nosotros, después vimos las tapadas que hizo a los disparos de Aubameyang, pero por suerte el buen nivel de juego se tradujo en un gol que nos puso en ventaja en un estadio complicado. El tema es que volvimos a equivocarnos en defensa y volvimos a fallar a nivel concentración. Porque si hay algo que escuchamos una y otra vez de entrenadores, de expertos, de analistas, es que el momento más importante para mantener el nivel de concentración es una vez después, es después, inmediatamente después de que vos convertiste. Porque el otro va a tener muchísimas ganas de empatarte, va a avanzar con mucho ímpetu en el campo y vos tenés que estar preparado para esa arremetida inmediata posterior al gol a favor. Y no lo hicimos. Una vez más, sufrimos los errores defensivos individuales. Puede ser discutible, si querés, el foul de Guendouzi contra Lingard fue, o Martial. Pero después, la defensa del tiro libre, por más que fue buena la tapada de Leno, el retroceso de los defensores fue muy lento. Pasó por tres jugadores esa pelota del centro atrás que terminó empujando Martial y terminamos pagando errores defensivos con un gol en contra.
Sí, yo creo que Arsenal tuvo un inicio energético y la postura fue imponerse en el campo desde la posesión. Sabían que United le iba a ceder la posesión. Pasaron los minutos y mientras le sacaban el termómetro al Manchester United, notaron que la presión alta y desorganizada que estaban ejerciendo les permitía salir jugando si se tomaban de repente la paciencia de rotar de un lado a otro, ¿no? Que le hicieron. Y bueno, bien lo apuntaba Mati, ¿no? El momento del gol del Arsenal llega en un estado en que el equipo tenía el total dominio del partido. De minuto 12 al 26, el equipo tuvo 104 pases contra 13 del United, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo de casi 14 minutos en donde el Arsenal, me parece que fue el mejor periodo del partido, ¿no? Que tras ese dominio llegó el gol de Mustafi, que ya bien lo decía Rodri. Pero la respuesta local fue inmediata, me parece. Yo creo que sí fue una novatada la falta de Guendouzi, porque si vemos la jugada, habían casi tres jugadores para la marca a Martial detrás de él, contando a Sócrates y a Torreira, y Guendouzi deja la pierna y bueno, de ahí se produce el tiro libre, que para mí Andrés Herrera cuando toma la pelota, cuando remata a Marcos Rojo, me parece que estaba en offside el español. Eso el próximo año, por ejemplo, con el VAR no lo contaría, ¿no? O sea, estamos claros en eso. Pero bueno.
Vamos a ver qué pasa con el VAR en Old Trafford, ¿no? Se terminan un par de...
Pero bueno, y también quería recalcar que es el tercer gol de pelota parada que nos hacen en los últimos dos partidos, ¿no? Los dos del Tottenham, de pelota parada, y este tercero.
Sí, esa segunda jugada creo que es donde se falla principalmente, como ustedes decían muy bien, la defensa no retrocede bien, el centro de Herrera... Es una bola lenta que cruza el área, sí. Pero con una lentitud que uno dice, ¿por qué? No apareció una mano, un pie, algo para sacarla. Y le termina pasando por delante a varios jugadores hasta que define Martial y termina poniendo un empate que el United encuentra de la galera, como decíamos, en el mejor momento de Arsenal. Y para colmo, antes del entretiempo, viene la lesión de Holding, que parece que está lesionado de gravedad, parece que es una lesión importante, que lo va a tener de baja por varios meses. Y como decía Mati, como en cancha teníamos a nuestros únicos tres centrales sanos, entra Lichtsteiner a jugar de primer central, se reorganiza la defensa y termina esto también a futuro limitando un poco a Emery, porque tiene que emparchar un equipo que luego también tiene una segunda lesión, que es la de Ramsey. Entonces, uno se marcha al descanso sin la ventaja, o por enésima vez, algo que ya venimos comentando en los podcasts anteriores, y creo que no hace falta ahondar demasiado porque ya a esta altura lo hemos desmenuzado bastante, pero sí creo que tenemos que comentar sobre estas lesiones que afectaron bastante al equipo, ¿no?
Es que sí, tiene que ver con eso. Estamos en un periodo en el que necesitas la mayor cantidad de jugadores sanos posibles. Era un riesgo poner a tus tres centrales sanos en el mismo juego al mismo tiempo. También sabiendo que estaban volviendo Koscielny y Monreal. Koscielny jugó dos partidos con el Sub-23 en la última semana. Monreal volvió a entrenarse con el primer equipo después de casi dos meses de un problema muscular que creo que se agravó hace unas semanas. Y respecto del tema defensivo, hemos elogiado bastante, me parece, y con razón, la tarea que está haciendo Emery a nivel defensivo con este equipo. Pero también es cierto que el trabajo de Emery tiene límites. Puede trabajar con lo que tiene enfrente, con los jugadores que tiene en su plantel. Y es inevitable hablar de que necesitamos reforzar el área defensiva de manera urgente. Es una de las prioridades que puede tener este equipo en el corto plazo, porque es un ejemplo que hablábamos con Rodri ayer fuera de aire. Miren lo que pasó con Liverpool. Una defensa que era más o menos inestable. Compraron al holandés Van Dijk, un montón de dinero, pero bueno, eso es otro tema. Y de repente la defensa del Liverpool levantó a nivel jerarquía. Un gran central mejoró a los que están alrededor suyo y tienen otra confianza a nivel defensivo. Me parece que por ese lado Arsenal tiene que reforzar sí o sí, porque más allá del trabajo que pueda hacer Emery, está clarísimo que el nivel de los defensores que tenemos ahí no es el más alto y hay que mejorar.
Y yo también, aparte de lo que ustedes han dicho, que coincido plenamente, estas dos lesiones que le vienen rápido en el partido al Arsenal, sobre todo después del gol que hicimos, también limitan la estrategia de Unai Emery, porque recordemos que Emery, si una de las cosas que ha demostrado y por la que ha sorprendido más en estos primeros meses de Premier League, es ese replanteo. Entonces, al tener dos lesiones obligadas y dos cambios obligados, te limita un poco a replantear de repente lo que veías en lo que pasaba en el campo, ¿no? Porque vimos que luego entró Lacazette, que fue el mismo cambio que hizo el último partido con Tottenham para jugar con dos delanteros, pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya no tenías ese segundo aire o esos hombres frescos para poder mandar las ideas que tienes al campo, ¿no? Entonces, perdemos dos jugadores importantes, Holding sobre todo, que estaba a un nivel, me parece que el mejor nivel que ha mostrado desde que fichó en Arsenal, y a Ramsey también, que siempre es un as bajo la manga para Emery. Entonces vamos a ver cómo eso lo soluciona. Me parece que la lesión de Holding, me parece que ambos ya no van a jugar este año, ¿no? Eso ya está, eso me parece que ya está casi definido, pero falta ver la escala de esas lesiones que de hecho van a tener algún tipo de incidencia en el plantel.
Sí, sí, va a ser un problema importante que va a tener que resolver Emery de aquí en adelante, pero bueno, ya luego en ese segundo tiempo, como ustedes marcaban, el Arsenal movió un par de piezas, un poco por obligación, tuvo que entrar Lichtsteiner por Holding y Mkhitaryan por Ramsey por las lesiones, pero también, como decía Seba, entró Lacazette por Iwobi para desarmar ese doble enlace otra vez como lo hizo ante Tottenham y poner los dos puntas para intentar llevarse un partido que entró en otra tónica, con el United un poquito más aplomado y un poquito más activo, presionando un poco más, ocupando un poco mejor esos espacios, Creo que en ese arranque del segundo tiempo el United tenía la cara un poco lavada, ¿no? Después del entretiempo, no sé qué opinan ustedes.
Sí, sí, fue claramente el momento en el que Arsenal se sintió más incómodo. El United presionó, incomodó al equipo, tampoco tuvo muchas situaciones de claridad. No es que Leno tuvo que tapar tres pelotazos de Lingard, Rashford y Martial, sino que fue una especie de control del juego hasta que Arsenal se puso 2-1 con ese gol, para mí, de Lacazette, le termina rozando en la canilla. Para la Premier League fue gol en contra de Rojo después de un error del argentino en la salida desde el fondo. Pero así como sucedió con el United en el 1-1, Arsenal se puso en ventaja cuando no lo merecía. Y de vuelta volvimos a tener el mismo problema que en la primera mitad. Un error defensivo individual. Para mí, Sócrates en el saque, en el pelotazo frontal de Arsenal, cuando está marcando a Lukaku, pierde con el belga y eso deriva en lo que terminó siendo el tremendo error de Kolasinac, que no se pudo comunicar con Leno y terminó derivando en el 2-2 otra vez. No pudimos mantener una ventaja, dos veces arriba en Old Trafford, dos veces nos empataron, y de vuelta, los temas defensivos.
Está claro que el United sale con otra actitud en el segundo tiempo, ya había jugado 45 minutos, ya le había agarrado, por así decirlo, el termómetro al equipo. Ander Herrera creció bastante, me gustó el segundo tiempo que hizo el ex Atlético Bilbao. Me parece que es el volante que más juego tiene, ¿no? Salvo Pogba, ¿no? Que juega un poquito más adelantado, pero en primera línea me parece que Herrera fue un problema para el equipo, siempre tratando de meterse en la espalda de Guendouzi, luchando mucho con Torreira, yendo para los costados. Eso por un lado, ¿no? Por el lado de Arsenal, el ingreso de Mkhitaryan me parece que activó más a Bellerín. A Bellerín en el segundo tiempo tuvo más protagonismo. Mkhitaryan es un jugador que tácticamente sirve bastante, por eso que Emery siempre confía en él. Estuvo más pegado para la derecha, caso contrario a lo que le hizo Ramsey en el primer tiempo, y permitió al equipo ser un poquito más amplio, ¿no? Yo creo que, aparte del error de Kolasinac, que es un error técnico, porque él me parece que quiere dar un toque con la derecha, que es su pierna menos hábil, y se le va la pelota, y en esa incertidumbre de que Leno ve que se le ha ido la pelota y él no puede controlar, Lingard aprovecha para hacer el gol. Pero Arsenal tuvo chances después. Tuvo una clarísima de Aubameyang, que la falla casi bajo el arco, ¿no? Una trepada de Kolasinac que centra el medio, casi parecido al gol que hizo con Bournemouth, y la falla Aubameyang. También tuvo un disparo afuera del área que también la saca De Gea, y Mkhitaryan tuvo una bajo el arco también, no hay que olvidarnos eso. Y al final, la última fue de Torreira, que también contiene bien. Entonces me parece que el Arsenal, por más que se haya visto que el equipo haya crecido, como ya lo hablamos en podcasts anteriores, al Arsenal siempre le gusta un poco el desorden, un poco que les hagan a jugar de igual para poder proponer, para poder ir. Y me parece que es esa arremetida del segundo tiempo del United le hizo bien al equipo para poder meterse en la cabeza que podía encontrar espacios y sobre todo puede ser paciente para poder atacar. Y me parece que Arsenal termina jugando mejor el partido. Me parece que termina teniendo una altura mucho mejor que el United. El United terminó un poquito más atrás. Aún así metió a Pogba, a Fellaini y a Lukaku, que son hombres que con mentalidad ofensiva, ¿no? Y como dijo Emery al final, ¿no? Sí, este empate, no queríamos un empate, pero no es lo peor. Este empate va a ser bueno si el sábado ganamos con Huddersfield, ¿no? Me parece que esa es la consigna de ahora en adelante. Quedan los próximos cuatro partidos, a ver si los puedo buscar, son contra el Huddersfield, son contra el Southampton, Burnley y Brighton, ¿no? Son 12 puntos totalmente ganables. Y me parece que si algo saca el equipo de este partido, y sobre todo de los últimos dos partidos que han sido contra clásicos rivales, es que los jugadores van a estar prestos para la batalla, ¿no? Eso es innegable. Y ahora me parece que con esta formación el equipo tiene mucho más juego, que era lo que pedía Emery desde el principio. Él siempre decía que el Arsenal ganaba, pero no le había gustado que no habíamos controlado la mayor parte del partido. Me parece que con esta formación sí se está dando eso.
Sí, como me parece, como decía Seba, el Arsenal termina en alza, ¿no? Terminó el partido con la cabeza muy, muy arriba y por eso queda ese mal sabor de boca de, de decir de que podíamos haber llevado el triunfo del Trafford, que es algo que podría haber sucedido con esas posibilidades finales que marcaba Seba, como las de Aubameyang y una tapada de Gea, la otra fallida, o la jugada de Torreira. Pero creo que, bueno, que el Arsenal empujó en los últimos minutos con bastante ímpetu, quizá con una leve falta de creatividad, pero era un poco lo que hablábamos en el inicio. Tampoco había jugadores de este corte en la formación. Quizás con el ingreso de Mkhitaryan eso mejoró un poco, pero aún así no terminó de darse por completo. Y termina entonces redondeando un partido, como decimos, agridulce por el empate, pero que termina dejando un buen balance de lo que fueron estos dos partidos, ¿no? Como marcaba Seba desde las declaraciones de Emery, que si ahora los puntos que vienen en Premier League los ganamos, es un muy buen balance haber sacado los 4 puntos de 6 posibles, habiendo ganado el Clásico de la forma en que se ganó, habiendo empatado en Old Trafford, que es un estadio muy difícil para el Arsenal. Recordemos, lo dijimos al principio del podcast, el Arsenal no gana ahí desde septiembre de 2006, que es muchísimo tiempo. Y se mantuvo el invicto, ¿no? De estos 13 partidos sin perder en la Premier, 20 partidos sin perder en total. Me parece que el equipo va en buena dirección, ¿o no?
Sí, sí. Ese récord de 20 partidos sin derrotas consecutivos es el más grande en las 5 ligas más importantes de Europa. Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra. Ningún otro equipo en esas 5 ligas lleva tantos partidos sin derrotas. Y otro tema en ese sentido, Rodri. Me parece que si después de este mal partido, si querés a nivel juego de Arsenal, y se llevó un punto de Old Trafford y nos escuchamos medio decepcionados, significa que hay algo que está mejorando. En otros años tal vez nos hubiéramos conformado un poco más con este punto en Old Trafford, y este año, con el nuevo técnico, estamos, si querés, un poco más ambiciosos, tal vez por el mismo mensaje que nos está enviando el equipo a partir de los resultados y a partir del juego, estamos con más ganas de verlo competir de igual a igual con estos equipos grandes que nos costaba muchísimo en las temporadas pasadas. Como tema para destacar, me parece súper importante que, más allá de la lesión de Holding, que esperemos sea lo más leve posible y que esté lo antes posible de vuelta en el campo, porque ha sido uno de los puntos altos de esta temporada. Más allá de eso, lo que decíamos antes de la vuelta de Koscielny y de Monreal después de las lesiones, es importante, y también no hay que olvidarse de que estamos a 3 semanas de que se abra la ventana de pases de invierno. Y en ese sentido, Rodrigo Urán Franco en Twitter nos preguntó qué jugador pensábamos o considerábamos que Arsenal necesita traer en el mercado de invierno. Para mí, sin dudas, tiene que ser un central. Estamos claramente necesitando un líder en esa zona. Si bien es cierto que a largo plazo hay que pensar en un volante o lateral por izquierda para que haga el relevo de Monreal cuando el español se vaya del equipo, también nos podría venir bien un jugador creativo, zurdo y veloz, como, no sé, por ejemplo, no te pido un Mohamed Salah, pero algo similar en ese sentido, para que tenga un poco más de complemento con Bellerín por la derecha. Pero me parece que lo más importante tiene que ver con un central de jerarquía, que si bien es difícil de conseguir en enero, Aubameyang llegó en enero, uno de los mejores delanteros de Europa llegó en enero, así que tan complicado no es en realidad.
Bueno, yo creo que los partidos que vienen ahora van a ser bisagras, ¿no? Los 4 que mencioné van a ser unos partidos que el Arsenal tiene que ganar sí o sí, y me parece que tiene la casta y el temple para poder así hacerlo, ¿no? Luego ya en el mercado de invierno, ya se verá si es que llega alguien, si es que no llega alguien. Me parece que va a pasar mucho por el tema de Ramsey. Si es que al final tiene una oferta y se termina marchando el próximo mes, o se queda, ¿no? Porque eso sería, si Ramsey se va, me parece que sí es mucho más urgente ir quizás por un volante o por un media punta que pueda darle más profundidad de plantilla al equipo. El tema de los centrales también, vamos a ver cómo vuelve Koscielny, vamos a ver si se mantiene la línea de 3, porque ya sabemos que en Monreal, con Wenger sobre todo, jugó bastante en esa línea de 3 como tercer central por izquierda, ¿no? Así que también podría ser valioso eso, pero en lo que concierne a la Premier League, me parece que son 6 semanas que el equipo ya se ha dado cuenta que ha sufrido una, bueno, no es, no es una derrota, ¿no? Pero de repente los jugadores pueden haberlo tomado de esa manera. Ir a Old Trafford y empatar, me parece que, no sé, para la mayoría de equipos de la liga, bueno, salvo los primeros dos quizás, no es una derrota, un empate en Old Trafford. Pero esto se tiene que ir en el tiempo viendo cómo se puede cambiar, porque para ser protagonistas hay que tratar de ganar en todas las canchas, ¿no? Y ahora que quedan cuatro partidos, me parece, para jugar para terminar la primera vuelta, esos 12 puntos van a ser vitales.
Sí, sí, coincido con lo que marca Seba, también con lo que marcaba Mati con respecto a la pregunta que nos había dejado Rodrigo Urán Franco. Y también teníamos la otra pregunta que un poco tocó Seba ese tema, la pregunta de Esteban Gómez sobre qué opinamos sobre la no renovación de Ramsey. Yo creo que bueno, que todavía no está todo dicho, si bien las informaciones que circulan con más fuerza son las que dicen que Ramsey se va a marchar del club. Me parece que bueno, que si yo tuviera que elegir, si yo fuera el encargado de renovar los contratos, para mí Ramsey tendría un lugar asegurado. Pero bueno, confío también mucho en la gente que está conduciendo el club ahora desde los escritorios y desde la parte de la gestión deportiva. Creo que Arsenal ha armado un front office bastante importante con gente muy capacitada que viene de trabajar en clubes importantes, que conoce mucho del fútbol europeo, que conoce el mercado, que conoce muchas cuestiones que hacen al éxito deportivo. Y creo que bueno, que si creen que Ramsey es una pieza que hay que modificar, evidentemente por algo es. Así que creo que en esa cuestión confío plenamente en la gente que está ahora al frente del Arsenal, incluso del entrenador, que creo que ha demostrado que es una persona muy preparada y en estos partidos ha hecho crecer al equipo deportivamente de una forma muy interesante. Ha competido y ha jugado muy grandes partidos contra equipos que antes no nos humillaban prácticamente en los últimos años. Así que creo que bueno, que va a quedar en no sé qué opinan ustedes de la renovación de Ramsey, si tienen algo para decir, amigos.
Sí, yo creo que no es solo una cuestión de juego, porque si fuera por una cuestión de juego, debería el equipo, el club hacer el esfuerzo para que el galés se quede. También hay una cuestión económica, no nos claro. olvidemos que Ozil está ganando mucho dinero, Mkhitaryan tiene sueldos altos, Aubameyang, Lacazette, y es un equipo, no somos el Manchester City, no tenemos bolsillos infinitos, tenemos este famoso modelo de autosustentación en el que el fútbol genera el dinero que después se gasta de vuelta en el fútbol. No podemos esperar una inversión de, no sé, 150 millones de libras del dueño Kroenke, así que tal vez hay mucho de lo económico en esta decisión de dejarlo ir a Ramsey, un ídolo del club, se puede decir, 2 goles en finales de FA Cup, un tipo con una personalidad impresionante, superó y dejó atrás una lesión que terminó con la carrera de un montón de jugadores. Él la superó, recordemos aquella fractura en el tobillo que lo tuvo casi 2 años fuera de las canchas, 1 año y algo más o menos. Es una lástima, veremos, porque todavía no está nada dicho. Quedan, yo la veo difícil que se vaya en enero, sobre todo porque a nivel dinero le conviene a él esperar y recibir un bono de algún club cuando lo contraten, cuando quede libre. No creo que salga en enero, pero sí me parece importante que entre algún jugador en la ventana de invierno, porque va a hacer falta y vamos a ver las consecuencias de este diciembre, de este calendario de diciembre, cuáles son esas consecuencias en el equipo, que tiene algunos problemas o algunas deficiencias que se pueden corregir en el mercado de pases.
Yo creo que la situación de Ramsey es parcialmente económica y parcialmente también de juego. No le recuerdo un buen partido a Ramsey saliendo desde el inicio en esa temporada, la verdad. Todos los rendimientos, por así decirlo, aceptables o altos han sido viniendo desde el banco, ¿no? Tiene 6 asistencias en Premier, que es el segundo máximo asistente. Todas han sido jugando como sustituto, ¿no? Creo que tanto, yo tengo un tema, o sea, Ramsey me parece un jugador que, si bien es cierto, encarna lo que es el ADN Arsenal, ¿no? El ADN, el Gunner, porque está hace 10 años en el equipo, como decía Mati, tiene 2 goles en finales de FA Cup, la gente lo considera un ídolo, un tipo que siempre se ha sido muy profesional, siempre estuvo identificado con el equipo, vino desde chico, le dijo no al United para ir a Arsenal, entonces tiene toda una historia, ¿no? Pero me parece que tanto él como Ozil están en un dilema porque ellos son jugadores muy wengueristas, ¿no? Jugadores que de repente necesitan mucha libertad para expresarse futbolísticamente, y ahora con la disciplina que está instaurando Unai Emery del equipo, a veces quedan un poco en desventaja por eso, ¿no? Nadie les discute la calidad que tienen, nadie les discute que pueden ser muy importantes, pero así como Wilshere, que Emery se dio cuenta rápidamente, son anárquicos tácticamente. Entonces, la calidad es lo que le juega a favor de ellos, ¿no? Que es lo que Emery repite. Pero me parece que no le va a tender la mano a Emery y de repente decir, ¿sabes qué? Ramsey Ozil tiene una ficha muy alta y por ahí que se puede plantear en traer jugadores de otra índole, pero que le sirva muchísimo al equipo para el colectivo. No sé si coinciden con eso, pero yo creo que es parcialmente económico y parcialmente futbolístico.
Sí, yo Seba, coincido con un poco de dolor porque, bueno, pues soy del gusto futbolístico de Ozil muchísimo y de Ramsey también, pero creo que tiene mucha lógica lo que estás marcando y creo que así es como se está planteando el escenario que se va a terminar resolviendo en los próximos meses de que nos quedan de esta temporada. Así que veremos, en definitiva, para qué rumbo toma el Arsenal. Creo que eso es un debate un poco más global. Me parece que dentro de este debate chico que hemos hecho sobre lo que fue el partido con el United, también el partido con el Tottenham y este momento actual del equipo, creo que estamos por buen camino. Habrá que trabajar un poco en las fallas individuales, que son las que nos están condenando, las que nos generan problemas, pero eso ya no es tanto una labor del entrenador, ¿no? Emery no puede enseñarle a jugar al fútbol a jugadores profesionales. En definitiva, si no es de su gusto, buscará otra persona para reemplazar, buscará otro jugador, ir al mercado. Pero bueno, así es el escenario hoy en día en el Arsenal. Creo que hemos hecho un debate interesante sobre lo que ha sido el partido con el United y un balance sobre lo que ha sido esta doble fecha de pocos días de diferencia. Y el fixture, entonces, como marcaban ustedes con anterioridad, como marcaba Seba, el sábado estaremos jugando frente al Huddersfield en el Emirates, luego vendrá a Carabao por la Europa League, ya luego jugaremos frente a Southampton por la Premier y luego nos tocará enfrentar de vuelta al Tottenham por la Copa de la Liga en un partido bastante interesante, ¿no? Una copa que quizá no tiene mucho atractivo, pero que ahora cobra mucha más notoriedad, sin duda.
Sí, vamos a ver qué hace Emery con el tema de la rotación. Yo quiero creer que con Carabao incluso probablemente juegue Koscielny. Hoy Emery habló de esa posibilidad. Probablemente el equipo de Carabao sea similar al que viajó a Ucrania la semana pasada, muchos jóvenes. Y vamos a ver qué pasa con Tottenham. En estos cuartos de final de la Copa de la Liga hay que ver qué hace con el equipo, porque también va a depender mucho de qué suceda en estos tres partidos antes del nuevo Clásico de Londres, cómo estamos a nivel físico y a nivel lesiones.
Emery ya dijo que no, que Koscielny, la fecha de retorno de Koscielny es con Carabao, de todas maneras, y Monreal me parece que también va a ser lo mismo, ¿no? El partido con Tottenham, de repente por lo que marca Roderick, que es el clásico rival y todo, ¿no? De repente puede poner un par de jugadores del primer equipo, pero me parece que va a seguir la idea de usar a los jóvenes, ¿no? Y ahora que hay una camada interesante, me parece que no va a dudar en ponerlos.
Sin duda. Creo que los jóvenes están demostrando que pueden dar la cara por el Arsenal. Amigos, entonces nos despedimos de este episodio. Hasta aquí ha sido una nueva edición de los podcasts de Arsenal en América. Mati, muchas gracias por todo.
Bueno, Rodri, un placer. Hablamos la semana que viene post-Huddersfield en el Emirates.
Perfecto. Seba, mil gracias por haber madrugado y haber formado parte de esta emisión.
No, es un gusto, amigos. Gracias por la sintonía también, porque la gente nos empieza a preguntar. Y también incentivar a la gente para que las dudas que tenga, plasmarlas acá, ya sean del equipo, del primer equipo, del equipo de reserva, de un tema de fichajes, cualquier cosa, estamos para responder.
Excelente. Mi nombre es Rodrigo Duben. Hasta aquí una nueva edición entonces del podcast de Arsenal en América. Nos vemos la próxima y, como siempre decimos, aguante el Arsenal.